usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, buenos días. Estamos como todos los días miércoles con Juan José Santa Cruz, empresario, ex vicepresidente de la Democracia Cristiana y fundador de Ciudadanos. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Y Pablo Veloso, ex secretario general del Partido Socialista, que se integra como panelista permanente. Bienvenido, Pablo.
Muchísimas gracias. Para mí, de verdad, y no son palabras de buena crianza, es un honor.
Ay, no, el honor es para nosotros. Ha sido un agrado tenerte
aquí.
Qué
bueno. Nos costó encontrar un invitado que encontrara que era un honor estar con nosotros.
No, lo encontramos.
Como ustedes no han estado aquí para hablar de las primarias, ¿queremos darle un cierre a las primarias?
Sí, primero acotemos lo siguiente, que la Pilar ha estado lunes, martes, miércoles y jueves hablando de las primarias, sí. y nosotros llegamos un poquito
con ganas
tarde
de hablar de las primarias.
Pero con
por eso, adelante.
Además, yo me voy a poner, voy a empezar y me voy a poner latero, al tiro.
Porque
ando con, como han pasado 3 días, entonces ya ando con las conclusiones intelectuales.
¿Pudiste reflexionar?
Sí.
Ya.
No, mira, lo primero, que me imagino que lo han dicho hasta la saciedad, es que es impresionante cómo ha bajado el nivel de la discusión y del debate político. Es una cosa increíble, y lo digo por los debates durante las primarias, por lo que ocurrió el día de las primarias, por los comentarios post primaria, francamente una cosa terrible. No quiero entrar en el análisis de los discursos de cada uno de los candidatos. Yo lo he dicho en todos lados. Para mí, de las mayores decepciones en este proceso fue la baja densidad, lo poco riguroso y lo poco propositivo del discurso de Beatriz Sánchez, por ejemplo. Porque por último, el de Mayor tenía una lógica interna que uno podrá discutir, pero intentó tener un conjunto articulado de ideas que algo dijera.
Tenía programa, como decía él. En cambio, la Beatriz Sánchez decía eso.
No, la Beatriz Sánchez fue realmente decepcionante. Después, por el lado de la derecha, Kast, que pensó que poner a la fila a los niños era el único discurso posible, con eso se despachaba todos los problemas del país, de las pensiones, de la educación, de la salud, poner a la fila a los niños.
No,
después Piñera,
programa, no,
después,
sí.
Después Piñera quiso poner a la fila a la tercera edad, ¿sabes? No, pero hablando en serio, no solo por lo agresivo del debate, sino por la falta de contenido, fue muy, muy duro. Lo segundo es que yo sigo constatando en las elecciones que la gente tiene muy internalizada, muy naturalizado, y por algo no participa. Esta es una de las razones por las que no participa, que el poder ya no está en la política. O sea, la posibilidad de cambiar las cosas ya no está en la política.
¿Y dónde
está? Está en las empresas, en las familias, en las instituciones, en otro tipo de instituciones, pero para la gente ya no está en la política. Uno debe escuchar con atención y no menospreciar la opinión común de que para qué voy a votar si esto no cambia nada. Uno dice, no, al hacer el ejercicio de tu voto tienes la posibilidad de influir, pero por alguna razón profunda la gente dejó de creer que el poder de modificar la realidad ya no está en la política.
Pero Pablo, aquí hubo un punto de inflexión. Nunca se había esperado que fuera tanta gente a votar. El 1.8.000 no se lo esperó nadie. Nadie vaticinó
1.8.000, pero las primarias pasadas del 2013, cuando tenía una candidata Pilar que todo el mundo sabía que iba a ser presidenta, esa pura coalición hizo votar 2.200.000 hasta Andrés Velasco Martínez. Entonces, claro, nos asombra, pero nos asombra porque nosotros tenemos internalizado
poca
que la gente ya no quiere votar.
Y con el voto voluntario.
Pero también fue voto voluntario en 2013.
Sí,
también
voto voluntario. Así es, por primera vez.
Y la tercera, y con esto termino, es lo siguiente. En la misma línea, yo tengo la impresión que la gente ya no cree que para cambiar la realidad sean necesarios los proyectos colectivos. Esto que repite frente a...
Yo estoy
convencido que la única manera de modificar las cosas, que este sea un mundo más habitable, es con los proyectos colectivos, pero parece que la gente piensa que los cambios individuales, los cambios dentro de la familia o el proyecto propio común individual, o sea, el proyecto individual, perdón, no común, es el que te asegura un mejor futuro. Y eso es la, esa impresión yo creo que está súper internalizada. O sea, que el poder no está en la política y que además no necesito yo un proyecto colectivo para cambiar las cosas. Si no fuera así, si esa naturalización no fuera tan profunda, amén de todo el resto de las cosas que hemos dicho hasta la saciedad, de la mala percepción de los políticos, pero yo creo que hay una desazón individualista y una convicción de que la gente se basta por sí mismo para salir adelante que nos tienen estas condiciones, porque nosotros decimos celebramos el 1.8 millones, pero es muy poca gente y son 13.5 millones de electores que se nos olvida. Eso es lo que están habilitados para votar.
Es que eso se borró para siempre.
Pero,
se
acabaron,
eso termino, no la tema.
No. Yo con las dos conclusiones que hace Paulo sobre el proyecto individual de la persona y que no ven que la política les cambie la vida, yo en general estoy de acuerdo, pero yo quisiera referirme a dos cosas dado que se ha hablado mucho del debate. Uno, yo no sé si cambiaron los gustos en Chile con el debate. Aquí había una norma que en los debates los niveles de agresividad eran muy bajos. En general, tú podías, oye...
Porque era en el interior de la misma coalición.
No, pero los debates televisados, incluso fuera de las coaliciones, los debates eran todos en tonos bastante civilizados y la gente tiene recuerdo cuando alguien le dijo algo al otro, pero en general, cada uno exponía.
Ajá.
Y aquí nos fuimos a un debate tipo Estados Unidos, de frentón.
Pero eso es por un candidato.
Pero ese fue la tónica del debate al final. Después hubo una pugna entre Sandoni y Kast.
Kast le pegó también a Sebastián Piñera.
Entonces, yo digo, cambió el tono. Y en una de esas, eso que en Chile era tan temido que el que era agresivo iba a pagar un costo muy grande. En una de esas ya no es así.
No, hay que ver la votación de Sandón nomás, para decir no lo castigaron.
Ahora, puede que esto signifique un cambio referente a la tonalidad futuro. Ahora, yendo a la cifra, porque aquí pasa una cosa.
¿Tú crees que la izquierda votó por Sandón?
No. Perdón.
Yo creo que a mí me consta.
¿Te consta que sí?
Perdón, yo quiero decir una cosa.
¿Ya?
Yo cuando uno tiene los focus, yo conozco gente de izquierda que fue a votar, o sea, mira, pueden ser 5.000.
Aquí se imponen los grandes números, aunque hay una intervención de algunos de izquierda, no logran cambiar la tendencia.
Lo relevante para mí, porque no hay que desconocer cómo se hicieron las cosas, es que aquí los economistas y buena parte del mundo político, entre ellos como que se reían él de sí mismo, como Tironi, etcétera, todos vaticinaban que esto iba a ser una cosa de 500.000 y se hacían apuestas de bajísima participación.
Sí. Yo nunca compartí eso.
Dos partidos de fútbol, etcétera. Y la verdad es que yo lo miro en cifras, me da lo mismo cómo se sumen los votos. Y la verdad es que Chile Vamos tuvo un éxito, tuvo primaria, tuvo un
gran éxito.
Tres candidatos que metieron bulla, que tuvieron arriba de la pelota, como se dice, y que sacaron buenas votaciones, porque dice, oye, Osandón, que salió segundo, sacó más que el Frente Amplio. Sí. Entonces uno dice, perdón, lo hicieron exitosamente. Y lo digo con toda claridad. Y Piñera obtuvo un chufazo. Uno diga lo que diga, las cifras
marcan.
Se consolidó como el líder de Chile Vamos.
Pero igual no tiene asegurado ganar en primera vuelta.
No, pero sí, por favor.
No, en primera vuelta no va a ganar. Si nunca nadie serio lo ha dicho. Y yo creo que la segunda vuelta va a ser una
completa. Ahora, si sigue el candidato Guillé, como va echándole la culpa que no logra la firma, aún.
¿Tú crees que va a pasar algo?
Pero por favor.
Pero yo te hago la siguiente
pregunta.
Un comentario, no porque sea el
contraste, Juan José.
Tú tomas la encuesta. Yo tomo las encuestas, la de Adimar, Cadem, que no les gustan, ya, etcétera. Y tú tienes a Guille, que saca 15 puntos, 11 puntos. La Carolina Boix no se mueve del 1. 9
puntos. Guille está en 9 puntos.
En la Cadem, en la otra.
Claro,
y en la Adimar, que mensual está en 15 puntos, pero perdió 6 respecto al mes anterior.
Perfecto.
Y acuérdese que estuvo en 28 en algún momento, hoy día está en 15.
En marzo, en febrero, estuvo en 28.
En 28.
Sí, yo no hablo de que la candidatura de Guille, por contrario, nada puede gustarme menos que la candidatura de Guille. Yo digo, es una débil candidatura, pero la nueva mayoría no tiene otra candidatura, porque la otra es del 1%, como el del IRS Católica.
La Sánchez.
Con el 1%,
de la Boix.
Y la mira en 1, el 2, el 1, en el margen de error. Entonces uno dice, y ya han pasado 4 meses, y se sigue, da lo mismo.
Pero ellos insisten en que el día de la votación no van a tener el 1%.
Probablemente, por favor, da lo mismo. Entonces, solo te queda una El tema es quién pasa segunda vuelta. ¿Ya? Y yo creo de que el electorado que no es, se siente de centro derecha o etcétera, se va a alinear, por malo que sea el candidato, en forma más o menos ordenada. Entonces, si esta, convengamos algo, esta no es de las elecciones presidenciales con los mejores candidatos del mundo. O sea, esto yo diría, no desde la soberbia, solo de la constatación, y uno diría, es bien débil esta elección presidencial.
Pero yo creo que eso da cuenta de una debilidad, una fragilidad y una falta de liderazgo en Chile en todo orden de cosas, no es en la política nomás, sino. Pero mira, yo lo de Guille que decía la Pilar y lo de los notarios, yo creo que sigue siendo eso una discusión que de la elite, que nosotros la seguimos. No sé si a la gente le importa mucho lo que dijo Guille o no sobre los notarios. Yo creo.
Pero una disculpa.
Yo creo que no debió haberlo dicho porque no tenía mucho sentido meterse en esa discusión.
Que no tiene la firma.
¿Ah?
Es una disculpa para justificar que no tiene la firma cuando.
Porque Alejandro va a tener la firma igual. Si va, esa meta se va a llegar. Si no, yo creo que eso es una discusión completamente balada. Que es como la misma esta discusión que tuvo revolucionado todo el mundo de que el PPD no se iba a inscribir, de que, oye, por favor, si sabíamos todos que había un montón de dirigentes que tenían las firmas guardadas y que en el momento en que hubiese que ponerlas, lo hicieron. Y aquí pasa lo mismo. Si no, yo no tengo ninguna duda que Alejandro Guille va a ser el candidato de la nueva mayoría, menos la Democracia Cristiana, digamos, a las elecciones.
Pero no es un síntoma de debilidad. El 21 de agosto se cierra el plazo para inscribir la candidatura. ¿Y cómo puede ser que en el otro lado han habido ya el con Frente Amplio y Chile Vamos?
Es que no es esa el síntoma de debilidad. El síntoma de debilidad no haber hecho primaria. Eso fue lo grave.
Ni campaña ni primaria.
Pero eso fue gravísimo. Ahí empezó el problema de fondo de la nueva mayoría.
Entonces, ¿por qué están tan seguros que va a llegar a la segunda vuelta? Y que va a llegar a la primera vuelta,
candidato va a ser, Alejandro candidato va a ser, no me cabe duda que va a inscribirse, y a la segunda vuelta va a pasar también. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta? ¿Carolina Koch?
No, yo lo voy a hacer porque a uno le gusta anotarse su triunfo. Por lo menos yo vengo diciendo desde julio del año pasado, o agosto, que la elección va a ser Piñera-Guille.
Sí.
Por malo que uno encuentre a Guille,
encuentro
lo más deficiente que hay como candidato, va a pasar igual. Va a tener inscrita la firma, no fueron a primaria, y no fueron a primaria porque el deterioro de la nueva mayoría, con el deterioro o el desfonde de este gobierno en su aprobación, hizo de que no fueran capaces de asumir un cambio, asumir algún nivel de autocrítica y de reinventarse. Esa es la realidad. Y yo creo que los dados están tirados.
No hay nada mejor.
Hace mucho rato que los dados están tirados.
Oye,
ahora, a mí me preocupa otra cosa. Volviendo un poco a los foros y a las primarias. Aquí se debatió entre dos diagnósticos terribles. El de la Frente Amplio, que todo lo que se había hecho en democracia es un desastre, que hay que reconstruir todo de nuevo. Uno puede estar de acuerdo que hay algunas cosas del modelo neoliberal que hay que desmantelar si uno quiere instalar un estado de bienestar. Pero no reconocer que este país es otro, que cambió completamente, que es un país que está encaminado seriamente al desarrollo versus el país que teníamos hace 30 años, es bien ridículo. Y por otro lado, esta cosa de Piñera, de que este país está en el suelo, que este gobierno lo destruyó, que también es muy peligroso, muy malo que un expresidente diga eso sobre el país que quiere gobernar. Ese es un juego muy... Y yo creo que Piñera estuvo muy bien cuando salió a parar a la gente que estaba diciendo que el IPSA iba a subir porque le había ganado las primarias. Eso habla bien de él, porque eso sí que ya es ridículo. O sea, hay crecimiento económico, hay mejora del mercado de valores por el puro hecho de que Piñera ganó. Eso es ponerse sobre los hombros una responsabilidad.
La economía es 90% expectativa.
Pero la economía es 90% expectativa, y qué bueno que tocaste ese tema, porque nadie ha dicho que durante mayo la economía creció a 2.4 Limasec, y que lo que dijo Rodrigo Valdés, sí, pues la proyección está en todos los diarios económicos, la economía va a terminar en 2.4 en mayo, y Rodrigo Valdés dijo exactamente eso cuando le dijeron esto va al desfiladero, estamos creciendo negativo. No pasó eso.
Espérate, el IMASEC de mayo fue 1,3.
No, la proyección era 2. Ah, bueno.
Es 1,3. Y lo que pasa es que.
Rodríguez... No, la proyección de junio, tienes razón. Junio.
Y se ajusta al 1,5 ahora.
Y es
patético
porque él dijo, vaso medio lleno, dijo, es mejor que el cero. que teníamos en el primer trimestre y el 0,1 que tuvimos en abril.
Sí, está bien, pero
1,3 es muy rasca, significa que no vamos a llegar al 1,6 que se había planteado
el rasca,
gobierno.
Pero acuérdate que lo que todos decían era que este año iba a haber solamente crecimiento negativo y la economía está levantando las condiciones internacionales que están. Entonces, a mí me parece súper complicado que un presidente diga, o un expresidente que pretende ser presidente, la economía está en el suelo, el país está en el suelo, todo se cayó, el único que puede salvarlo soy yo. ¿Tú crees que eso es sano para un país? O sea, eso es, puede ser electoralmente, le puede dar muchos dividendos, ¿eh? Y capaz que gane la elección con ese, pero ahí hay una pérdida de sentido, de nuevo vuelvo a lo mismo, colectivo y de intereses nacionales, pero gigantesco, porque ahora, pensar que de él depende el crecimiento económico y de él depende salir, comillas, de lo que él llama el hoyo, a mí parece súper peligroso, pero, y eso sí que es un mal discurso.
Este año el país va a crecer 1.5 con suerte máximo, y el mundo
ojalá
va a crecer 3.5 el mundo,
ojalá sea
más
Dios.
Doble. Mira,
porque todos somos parte de esto.
Mira, dos cosas. Una referente al Frente Amplio, cosa que está bastante, ha sido reiteradamente dicho. Yo creo que el Frente Amplio y la novedad del Frente Amplio y los liderazgos, sobre todo de dos de los personeros que sé yo que tienen buena percepción popular, etcétera, uno no es ni más ni menos de lo que ha sido la izquierda extraparlamentaria durante la.
Menos.
Y es menos.
Menos. 300.000 votos menos.
Entonces, al final del día, esto de que está en formación, está en permanente formación. Antes lo representó de alguna manera parte de los Arrate, con parte del PC, claro. Quemeo, que distintos han ido surgiendo. Magnif, etcétera. Esto es más de lo mismo. Así yo encuentro.
Tenía más ganas.
Yo encuentro. No, es que aquí se da una situación muy.
Tenía más soberbia, encuentro yo, más que más ganas.
Más juventud. ¿Ya? Y idea más retrógrada. Es una mezcla muy especial. Que es como diciendo: sí. Mira, estos son hijos de la Concertación. Estos jóvenes fueron criados, alimentados y educados de cargos de la Concertación.
Son hijos del bienestar.
Del bienestar de los cargos públicos de la Concertación. Eso en general.
No, y el crecimiento económico.
Sí, el crecimiento económico. Ellos representan grupos minoritarios. Se hicieron cargo solamente de los defectos del sistema. Es como diciendo, no hay buenas pensiones, entonces no más AFP.
Claro.
Sí, pero ¿Cómo se hace? No, ¿cuál es el sistema?
No, el sistema que te plantean es ridículo, porque es como que yo dijera, ¿sabe qué más? La salud en Chile es mala, cosa que difiere.
Acabemos
con las clínicas. Pero sí, por favor, yo lo pido.
Bueno, pues el programa mayor valía 3 veces el PIB, me decía un economista.
Exactamente.
Entonces, es todo de una inmadurez y irresponsabilidad.
Yo recomiendo, a propósito de lo que están diciendo ustedes, hay un libro que es el libro póstumo del gran Bauman, el sociólogo polaco. Él es de origen polaco, que murió hace poco, en marzo, que se llama Retropía. Pensando en la utopía, lo que viene para un futuro mejor. Que hoy día la gente piensa, a propósito de lo que dice Juan José, que la utopía ya no está en el futuro, sino que como se renunció a los sueños y a los cambios profundos, entonces el pasado va a ser siempre mejor. Entonces hay que volver al pasado, y volver al pasado en el caso de Chile, volver a la pobreza, al 40% de los chilenos fuera bajo la línea de la pobreza, un país que no crecía nada, desnutrición,
falta de educación.
Hoy día convengamos cobertura del 5% de la educación. Oye, porque la gente habla de los grandes liceos públicos, pero eso, ¿cuánta cobertura tenían?
No, la presidenta, eran 5 o 10. Pero yo quisiera comentarle a Pablo otra cosa. Yo cuando miro y digo, esta gente o este mundo, este Frente Amplio, esta juventud, se hizo cargo de un malestar. Y entonces miraron la sociedad o lo construido como no tan solo insuficiente, sino que dañino para el país. Pero yo te pregunto, ¿cuánta gente de la nueva mayoría no pensó lo mismo?
Bueno,
y creo que fue demasiada gente. Entonces la nueva mayoría se terminó una. ¿Por qué no terminaron en primaria? ¿Por qué no terminaron juntos? ¿Por qué no terminaron con una mirada de futuro? Porque al final la nueva mayoría renegó de lo que había construido. Yo soy miembro de ese mundo que era la Concertación, del cual hoy día no me puedo sentir más lejano, y me siento orgulloso de lo que se hizo en Chile en los 20 años. Y me tocó convivir, por suerte ya no, me tocó convivir con gente que lo único que hacía, mientras recibía grandes sueldos del sector público, lo único que hacía era hablar con el sistema.
Son tres tres malos diagnósticos: el diagnóstico del Frente Amplio, que ya lo dijimos, el diagnóstico de la derecha, Sebastián Piñera, y el diagnóstico de los que creyeron al principio del gobierno de Bachelet que si no se hacían rápidamente estos cambios, el país se iba al garete, estamos al porta de una fractura social tremenda, sí. Y eso no es verdad.
Pero Guille volvió de nuevo al diagnóstico de la fractura social y al diagnóstico del malestar.
Yo he visto Alejandro un poco más.
Lo dice
más
en su programa.
Sí, yo lo.
Entonces va a insistir en más de lo mismo, ese es el tema. Yo espero que no se insista más de lo mismo
y que se entienda.
¿Tú crees que se va a ir más al centro después del resultado de la primaria? Si no se va más al centro,
no va a ganar la elección.
Yo creo que de verdad no va a ganar la elección, aunque se vaya al centro. No, yo creo que
es
tarde.
Pero tú crees que va a recapitular con su diagnóstico del malestar un poco, continuar con la senda de Bachelet.
O sea, pero es que uno puede decir hay malestar, pero puede decir yo quiero crecimiento económico para el país, sí, terminando con los abusos, terminando con los desequilibrios, con las desigualdades, si eso es razonable. Pero partir de un diagnóstico que estamos a punto de caer al abismo de una fractura social definitiva, eso es ridículo. Eso no es Chile. Chile es un país bastante razonable.
Ahora, ese fue el diagnóstico, Michel Bachelet. ¿Tú discrepas entonces de lo que ha justificado toda esta reforma estructural?
Yo toda mi vida he discrepado ese diagnóstico catastrofista, que no fue necesariamente el de la presidenta, sino de alguno de los personajes que hicieron
el
programa.
Pero ella lo asumió el día que volvió a Chile, ¿te acuerdas? Y que se fue.
Ella dijo una cosa que yo comparto, que Chile ha cambiado, en fin. Pero yo no imagino que la presidenta compartiese que el país estaba a punto de caer a la vida.
Siempre de la brecha social, de la fractura.
Pero si hay una brecha social, hay desigualdad, si eso es obvio, pero eso es distinto a decir que el país está a bordo.
Hacer un diagnóstico de qué hacer a futuro basado en corregir la desigualdad.
Que eso es obvio.
Que generar riqueza para todos y terminar, por ejemplo, con la pobreza.
Pero Pilar.
Aquí la pobreza en el discurso de la nueva mayoría no existe. Existe la desigualdad, que es como la lucha de clases. Es como un remake de la lucha de clases.
Porque crea las desigualdades injustas, no con las desigualdades que son de cuna, con las desigualdades de los grandes grupos económicos. Pilar, convengamos lo siguiente.
Aquí, bajo mi punto de vista, en amplios sectores de la derecha, voy a decir algo, ha habido una evolución. Yo miro la discusión que yo tenía con gente de derecha o de centro derecha, que diría hoy día, y antes era contrario a todo tipo de regulaciones. Estoy hablando del sector de educación.
Y ahí hubo una madurez cívica
y política y económica, y yo creo que la derecha en ese sentido evolucionó. Y me pasa lo contrario con la izquierda. Administró un modelo eficiente y involucionó. En vez de ver las bondades que tenía en términos de crecimiento y de igualdad, porque aquí lo ponen como contrapuesto. No se puede tener crecimiento y igualdad. ¿De cuándo? Es todo lo contrario.
Entonces, aquí hay un tema de crecimiento con igualdad.
Entonces, hay un tema de fondo que tiene que ver, primero, yo concuerdo con Pablo con los niveles de descalificación. Yo creo que está bastante instalado dos cosas. Uno, para un mundo, es si gana Guillé, 4 años más de esto, terminan por hundir el país. Pero ese discurso está instalado. Y el otro discurso es el típico. Se viene la derecha y es como que se viniera. Ya hubo 4 años de Piñera. Es como que se viniera el cuco. Pero lo que pasa es que se viene el cuco para una serie de personas que viven del Estado. Entonces es muy fuerte.
Ahora, ambos discursos son de puro interés electoralista, y son para ganar elecciones. Pero si se lo cree, también equivocado.
Hoy día la gente va a ser, mi pronóstico, lo vuelvo a repetir, es que gana Piñera porque la gente va a privilegiar cómo se está económicamente.
Claro, la cuestión económica.
Yo estoy bien, el país está mal, que es lo que dice la gente. Y es curioso, pero por eso yo vuelvo, nadie cree en los proyectos colectivos, pero también Pablo, que te propongo que lo conversemos a la vuelta.
Es importante que tus auspiciadores financien el programa.
Así que por favor, recuerdo a los auspiciadores que este programa es más oído
en la radio, en este horario y también en la mañana. Y uno solo más que comparte su ranking.
Ahora, claro,
así que si les gusta este programa, auspícilo. El Parque San Damián es un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes, en la comuna de Vitacura, a pasos de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vivir la espacialidad, el atardecer y los espacios en una nueva Vitacura es la propuesta de Moreri Pérez Cotapo. Conócelo en www.mpc.cl. Y si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti. Acuérdense del Twitter, @pdencuentro921, y el mail, puntodeencuentro@radioagricultura.cl. Vamos a una pausa y volvemos con Pablo Veloso y Juan José Santa Cruz.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
En agricultura es Mirada País.
La pincoya es un mito que cuenta sobre una mujer mágica que habita en el mar y que sale para indicar si la zona de pesca será abundante o no. Si mira hacia el mar, la pesca será excelente, pero cuando los pescadores explotan la zona, la pincoya se enoja, llevándose a todos los peces y mariscos del lugar.
En agricultura fue Mirada País.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, volvemos entonces con Pablo Veloso, ex secretario general del Partido Socialista, y con Juan José Santa Cruz, creador de Ciudadano. Yo creo que me encanta el tema, pero tenemos que cambiarlo. Hablemos del tema de la Comisión Investigadora del Senado, que ayer quedó la escoba, porque al final todos tuvieron que pronunciarse sobre, unos consideraron que era la mayoría, que era un escándalo, que después de un año de trabajo, con 60 propuestas que hizo la Comisión Investigadora del Senado, el informe se votó a la basura, porque no lo aprobaron en la sala. En la Cámara, y no lo aprobaron incluso todos los diputados del oficialismo, de que en la comisión lo habían aprobado.
A excepción de dos,
Zafirio
y Ramón Faría.
Y todo el resto votaron en contra, habiéndolo votado a favor. Y el tema es, ¿qué pasa con este informe? A la basura.
Primero,
convengamos
lo siguiente. Yo el mayor problema que veo, primero, es la impericia política del gobierno. En la comisión, la nueva mayoría tenía, valga la redundancia, tenía mayoría y la presidía.
Sí.
Con lo cual, si el gobierno tuviera algún nivel de pericia política, se hubiese preocupado de una comisión que controlaba que el informe no le fuera insatisfactorio a su tema político.
Sí, pero eso yo lo encuentro más complicado. Pero entendiendo tu lógica...
No era una comisión que controlaba a la oposición y que le sacó... No es el caso, no actuó a tiempo. Y cuando actúa, el daño colateral es de tal magnitud que uno termina dudando, como diciendo, ¿cuál es la capacidad? ¿Quién lo quiera mejor? Es como diciendo, mire, logré controlar el informe, pero esto... estalló a la opinión pública y quedamos mucho peor que si se hubiese aprobado el informe. Esa es mi lectura, al margen del fondo. Yo puedo estar de acuerdo con que los términos a la Javiera Blanco, a quien no defiendo para nada, que estuvo un año y tanto, sí, uno dice, perdón, aquí hay varios ministros, durante varios años, sí, el deterioro del Sename o el mal manejo. Yo diría, más que del Sename, la falta de una política de Estado con respecto a los niños vulnerables.
Institucionalidad
es súper seria. Pero esto que acabamos de presenciar, para mí, es impericia política en la peor de su forma.
Pero ya, ¿y Pablo Veloso qué dice?
No, lo que
yo había una que... línea, según Farías, sí, dos párrafos que se referían a Javiera Blanco por su responsabilidad y le ponían negligencia inexcusable, porque después del informe Sename 1, que había muchas propuestas, como hay ahora en este, sí, informe Sename 2, ella no tomó ninguna medida. Entonces,
o sea, parece... yo entiendo que lo que dice Ramón Faría es que esto no era en contra de Javiera Blanco, sino era en contra de que el Ministerio de Justicia no hubiese empezado, porque estos son procesos largos y complejos, empezado a hacer los cambios necesarios. Además, recordemos que este gobierno empezó con un discurso súper potente sobre el problema de la infancia, con la creación del Consejo Nacional de Infancia, en fin, y hay un proyecto de ley en el Parlamento, y eso ha ido en paralelo, como pasa siempre en Chile, que la discusión de fondo está escondida, ¿ah? Porque esto se ha discutido mucho en el Parlamento, mucho, eso me consta, y la política contingente se come o oculta esa...
Pero una es la teoría y la otra es la realidad. O sea, Estela Ortiz ha estado dedicada a todo un proyecto garantista.
Pero es que la Estela Ortiz está haciendo lo que corresponde.
Pero mira lo que pasa con los niños en la realidad. Por eso lo primero que hizo este gobierno fue retirar el proyecto. Sí,
pero eso es negligencia, Pilar, de toda la clase política. Porque el proyecto está en manos de un parlamento que es multipartidista.
Pero no tiene iniciativa legislativa, por ejemplo. El gobierno retiró el proyecto de separar, ¿no es cierto?, los niños infractores de los niños vulnerados. Lo había dejado Piñera. Lo mandó en abril de este año recién, de nuevo, mandó el proyecto para separarlo porque los tienen hoy día en los mismos centros.
Están divididos. Yo tengo entendido que están divididos.
No, los hechos no.
O sea, es que tiene razón Juan José que debieran estar divididos. Pero no está. Pero lo que ocurre es que si tú vas, es que yo me he tocado ir, está todo mezclado. Sí, esa es la verdad. Ya, por falta de recursos.
Y mientras tanto, tú tienes que hay, la otra vez salía una. Que después te tuvo el presupuesto que tiene el Estela Ortiz con su organización del Consejo de la Infancia, son como 5.300 millones de pesos al año.
Que nada.
Para hablar sobre los proyectos garantistas, el defensor de los derechos del niño, el marco de la garantía de los niños.
Para hablar es para poder
para legislar,
instalarlo.
Pero mientras tanto la realidad se le va por el lado de 1.300 muertos. No, ¿qué pasa con esa realidad?
Ahora, esa realidad se le dio por el lado a la clase política y al país completamente. O sea, no a este gobierno, a todos.
¿Qué ha pasado? Se subió la subvención a los hogares 6%.
El país no está dispuesto a hacer un gran acuerdo, un contrato social de Estado para resolver el gravísimo problema de la infancia, el gravísimo problema del sistema carcelario, que no es tanto lo que se ha avanzado, o... ¿Para qué vamos a hablar de la tremenda problemática de la Araucanía?
Hay que proteger nomás las personas políticas. Eso es porque todos estos organismos están en manos de políticos.
No. Pilar, perdón.
Juan José Santana.
Primero, yo creo que uno tiene que, en un gobierno, uno evidentemente se hace cargo de múltiples políticas sectoriales públicas. Que los niños, que los jóvenes, que los universitarios, que no tengo idea, que los presos, que obras públicas, etcétera. Pero en un momento determinado, uno cuando con niveles de desarrollo como que tiene Chile, que tiene muchas carencias, que ha crecido, que es el mejor país de Latinoamérica, uno tiene que empezar a priorizar determinados sectores. Y yo aquí quiero decir algo, yo creo que el peor error, aunque me maten sobre todo del Frente Amplio, es haber focalizado toda la discusión de este gobierno en la gratuidad de la educación superior, donde se destinan gigantescos recursos, y uno dice, perdón, y en esto, cero. Crecimiento a los métodos. Si esto, perdóneme que diga, depende de la institucionalidad y de plata. No hay más.
Y no hay plata para los
niños. Yo puedo hacer el mejor proyecto de ley. Si no le asigno recursos, va a haber nada. Da lo mismo. Hay algo que me molesta de la clase política y de los gobiernos, que es cuando dice, frente a cualquier problema, una ley.
perdóname, si la gente, sí, pero... la gente sabe que con leyes solo no se soluciona. Entonces, yo requiero como país, primero, de condiciones económicas favorables, de crecimiento económico, de aumentar los recursos y de focalizar el gasto público. Sí, y yo creo que lo hemos ido perdiendo. Pero lo hemos ido perdiendo.
Mira, yo estoy muy de acuerdo. Pablo Veloso. Pero yo tengo la siguiente contradicción que está en el seno de la izquierda, antes diríamos en el seno del pueblo. Que es decir, nosotros aspiramos como izquierda a un gobierno, a un estado de derechos sociales y económicos, a un estado de bienestar, a una constitución que consagre esos derechos económicos y sociales como derechos humanos y derechos personalísimos. Perfecto. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Pero resulta que los derechos humanos empiezan con los derechos de los niños. Todos hemos aceptado durante 27 años de democracia un sistema decimonónico, que eso es como la novela de Charles Dickens. Es lo mismo. El cuidado a nuestros adultos mayores abandonados en los peores hogares de ancianos, la infancia, el sistema carcelario, los adultos mayores.
O sea, los vulnerables están abandonados por el Estado,
pero por la sociedad también de nuevo.
¿Ah? ¿Y por qué no marchan?
Por la sociedad también de nuevo.
Hay 1.600 millones de dólares para la
es súper fácil de vendedor hablar como hace todo el día, digamos, repite. Como logro el Frente Amplio de los derechos económicos y sociales, en fin, pero olvidarse los derechos humanos de toda la población olvidada de este país, que son miles. Pero además no son solo olvidarse de sus derechos básicos, sino que olvidarse su vida, porque como tú muy bien decías, esta gente muere sola, abandonada, los niños, o sea, ¿cuántos casos de eran 1.300 casos en 10 años?
Muertos.
La cantidad de ancianos que mueren en los inviernos abandonados por su familia y por el Estado, obviamente, también. Entonces, yo digo, está bien, si tenemos que entender que si este país quiere ir derrotando la desigualdad, tiene que haber una educación pública fuerte, una salud pública e inclusiva, todo lo que tú quieras, pero si nosotros no nos hacemos cargo con urgencia de algo que no nos hemos hecho cargo en 27 años,
los más vulnerables,
que son los más vulnerables, que por favor, además no son grupos pequeños de la sociedad, son tremendos grupos, o sea, de muchísima gente.
Hay más de 100.000 niños bajo la protección.
O sea, uno dice, grupo vulnerable aparece como una minoría. Es una gran cantidad de niños chilenos que están completamente abandonados, a la deriva.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene querella por tortura en el hogar de menores del CREAT, que es donde están mezclados los niños, infractores con vulnerables de Playa Ancha. Hay la Fiscalía tiene investigaciones por trata de redes de prostitución con niños del Sename. Han habido casos que han estado saliendo en el diario de extranjeros que han adoptado niños en Chile y que han denunciado este año y a fines del año pasado que sus niños fueron abusados.
¿Qué estado de bienestar puedes tener?
Y para eso no hay atención. Y ayer estábamos todos concentrados en que ayer la presidenta salió también a hablar y dijo que era una caricatura esto, haberlo centrado en Javiera Blanco, la ex ministra de Justicia, pero el diputado Farías dice que es mentira, que no se ha centrado, que ellos hicieron 60 propuestas, las 60 propuestas hoy día están en el basurero.
Eso es verdad, pero es el Estado completo durante muchísimos años, el Estado democrático, yo no estoy hablando de la época de Pinochet, del 90 en adelante, que ha hecho oídos sordos a todos estos segmentos de la sociedad que están completamente abandonados. Porque yo no sé si la gente ha hecho el ejercicio de ir a ver los hogares del Sename, cómo funcionan. Realmente, si uno quiere ver la más dura realidad, yo recomiendo ver lo que...
Oye, pero Pablo, informes de la Corte Suprema todos los años, ignorados,
Perdón.
Juan José.
También hay que mirar una cosa. Yo entiendo perfectamente que la situación del Sename, como hay otras situaciones que han sido abordadas en este país, pero siempre mirando desde el Estado en que... ¿Cómo era este Chile hace 30 años atrás? Y yo creo que era todo peor que el Sename. Todo era peor que el Sename. Es decir, yo miro la educación pública, la salud, etcétera.
De acuerdo.
Y fuimos creciendo y se nos han ido quedando ciertas partes atrás. Y hoy día yo creo que una de las discusiones donde ahí le reconozco un punto, a diferencia de mi amigo Paulo, a Kast. Y yo siento...
Los niños primero,
¿y en qué sentido? De que al final, como los niños no marchan, si yo realmente quiero dar un salto en materia de igualdad, en materia de oportunidades, yo debiera focalizar en una política infantil, no tan solo a los vulnerables, de la educación preescolar y de la escolar. Y ahí debiera ser un foco muy fuerte si quiero hacer algo.
Se llevan a los vulnerables, ¿eh? Se la lleva la ola a los vulnerables en esos discursos.
No.
Ah, pero está focalizado en una cosa muy genérica, el lugar común de la infancia. Pero empecemos por donde los niños están muriendo.
Pablo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí se requiere una política de Estado con recursos.
Se quemó la política de Sename porque hay que proteger a Javier Blanco porque es demócrata cristiana, a la niña Labraña porque era demócrata cristiana, al CRM regional porque era del Partido Comunista. Y entonces al final termina siendo una protección de los militantes de los partidos en vez de ser una protección de los niños. ¿Sí?
Ahora,
¿no?
Yo sí, pero... Entonces, pero
y
perdón,
además porque Sename lo han usado históricamente para lo que me pasa a los operadores políticos del mismo sector, los mismos de Gendarmería.
Mira, yo tengo ahí una duda, no con el cargo específico, etcétera. Yo en general me molesta mucho más los operadores políticos hacia abajo que hacia arriba.
¿Quiénes son hacia abajo?
Es cuando en cualquiera de esas instituciones llega este dirigente que es político y llena de operadores.
Exige
la institución.
Carnet, la institución. Para entrar.
El que esté a cargo de la institución, una persona que pertenece a un partido político, es lo que menos me molesta. Encuentro que por último da la cara, asume la responsabilidad, ¿eh? Y habrá un organismo para ver si tiene las competencias o no tiene las competencias.
Ahí empieza la presión a ese militante para que llene todos los cupos con militantes.
Yo estoy de acuerdo.
Regional.
Ahora, lograr, no tan solo en Chile, en todas partes del mundo, de que esto sea súper técnico, yo creo que se han dado pasos en este país completamente insuficientes. Porque al final, lo que se ha hecho con la alta dirección pública, y que fue un paso, es darse vuelta en un engaño para nombrar igual y si no dejar los cargos vacantes y a través de los interinos no mantienen.
Un instrumento como la alta dirección pública sin voluntad política, digamos, no vale nada, lo mismo.
Nada. Bueno, pero lo volvieron a corregir este año, vamos a ver qué es lo que pasa.
Con los cambios que le metieron a...
Sí, ¿sí? Vamos a ver si siguen igual torciéndole la nariz a través de los...
Pero seguir. Si mira, si dan lo mismo las reglas, si lo que importa es la voluntad de hacer los cambios. Si lo del Sename, tú tienes razón, o sea, lleva 4 años esta discusión, pero ¿qué se espera para hacer los cambios? Si el diagnóstico está clarísimo, está súper claro qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cómo implementarlo y los objetivos de esa implementación. Pero ahí estamos.
¿Por qué nos dedicamos a la teoría? ¿Por qué nos dedicamos a hablar de los proyectos garantistas de los derechos de los niños, del defensor de los derechos de los niños? ¿Por qué estamos dedicados a la gran legislación mientras los niños entonces son abusados?
Yo me he vuelto en esas cosas cada vez más práctico. Mientras los niños pasan frío, están rotos los baños, son abusados,
no hay ni posibilidad de rehabilitarlo,
no se rehabilitan, no tienen buena educación los centros,
no,
o sea, y nosotros todos,
Pablo,
no tienen afecto, no se construye relaciones con ellos, que ellos se sienten peor muchas veces que en sus familias, que ya eran familias disfuncionales, maltratadoras y terribles. Muchos de esos niños sienten que caen en un infierno peor,
claro,
que en el que estaban.
Los abusan los pares y los abusan los superiores.
Los abusan y se arman unas verdaderas organizaciones. Bueno, no sé.
Para llorar,
Es indignante.
Ya, vamos a una pausa entonces con Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso. ¿Has ido a conocer el Parque San Damián? Un exclusivo proyecto inmobiliario de Moller y Pérez Cotapo. De moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en Vitacura, pero está al final de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes, Autopista Costanera Norte. Vive la espacialidad y el atardecer con este proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl. Y si tienes una oportunidad de inversión, bueno, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del banco Vice y Vice Inversiones Corredoras de Bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti. Vamos con Pablo Veloso y Juan José Santa Cruz, una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017, un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
¿A qué tema quieren ir? Yo quedé horrorizada. A pesar de que...
Pues usted es la jefa, ¿no?
Ya, acá vamos con un tema.
Disciplinadamente.
Que a pesar de que en el informe del PNUD viene el maltrato en los servicios de salud como la principal causa de desigualdad que no es tolerada, que son y que dicen que en todos los establecimientos de salud donde se realiza el maltrato, y si tú, son los funcionarios públicos, y si tú entras a picar quiénes son dentro de los funcionarios públicos, salud. Y tú ves, hoy día sale en el diario, que a pesar de los problemas de salud, a pesar del maltrato, las licencias médicas de los funcionarios de salud suman 22 días al año. Han subido en el 2014, 2015.
¿22 días al año por funcionario?
Sí, por funcionario. En el resto de Chile son 20. Que ¿20? Ya, doce, que ya es bastante, sí. Y está completamente desatado. Además, tienen 20 días de hábiles de vacaciones al año. Con lo cual... Dos meses no trabajan.
Yo quisiera darle una vuelta
una tuerca
al cuerpo. Yo creo que todas estas cosas al final son culturales. Es decir, yo entiendo el problema del sector salud y que los funcionarios puede haber abuso y los maltratos, etcétera, y después tú te vas a la lo entiendo porque veo la cifra y veo cuál es la actitud, etcétera, y después tú te vas a otro tipo de funciones públicas y también hay una alta tasa de licencia, y después te vas de ahí para abajo por una serie de empresas donde se empiezan a dar determinadas prácticas que uno podría decir, un extranjero, mira, la falta de productividad en este país es importantísima. Y yo creo que es importantísima en el sector público y en el sector privado. Y eso tiene que ver con una mirada cultural en términos de, frente a la obligación a la que yo estoy dado en mi trabajo, al respeto que tengo sobre otros, y eso tiene mucho que ver con el trato.
Lógico.
Con lo que estábamos hablando, la igualdad de trato. Y la igualdad de trato parte de una cosa muy básica, que es mirar al otro como un par.
Así es.
En todo orden de cosas, humanamente, desde un niño a una persona en una condición de discapacidad, a una persona de condición social, cultural, de cualquier índole, de color, en que lo miro como un igual. Y me refiero a él y lo trato como un igual. Ese es el primer factor que yo creo que la gente aspira.
¿Y por qué se te produce esto que los funcionarios públicos tratan mal a la gente? ¿Por qué sienten ellos como que están otorgando beneficios gratuitos en el FONASA, por ejemplo, en los hospitales, en los consultorios?
Hay varias cosas. Uno es constatar cuestiones de hecho. Los funcionarios públicos en Chile, en relación al resto de los trabajadores, no están mal pagados. Están mal pagados en sí mismos, pero la verdad es que si uno va a los números del ingreso promedio en los hogares, no están mal pagados. Chile, en general, los ingresos por el trabajo son muy bajos, pero en esa realidad los funcionarios públicos no están en desmedro al
ciudadano
común. Eso es lo primero. Lo segundo es que Yo creo que falta la alta dirección pública, a mi juicio no ha funcionado bien porque no tiene el foco correcto. El foco correcto no es solo la selección, como la gente cree, el reclutamiento y selección. La alta dirección pública o el organismo que sea, lo que tiene que hacer es formación y capacitación al capital humano del Estado. Estos trabajadores no tienen las herramientas suficientes para manejar las crisis, el estrés, para dar buen trato. Eso que decía con mucha razón Juan José de que tienen que tratarlos como un igual, si eso la gente no lo sabe, se puede enseñar y se pueden aprender cosas como que yo soy responsable de los efectos de mis actos, yo soy el que está obligado a dar un buen trato porque estoy dando un servicio público, yo soy el que tengo que tener las herramientas para manejar las molestias, la crisis y la frustración del paciente. Está en el Estado educar a su capital humano. El gran problema de la salud en Chile no es ya de recursos nomás.
Es de chato.
Es de la administración de las personas, pedirle, de recursos humanos, Pablo, de capital humano, de gestión de la gente.
Hay que pedirles evaluar. Y eso,
hay que pedirle evaluar, hay que capacitarlo, hay que formarlo.
Evaluar a los funcionarios públicos.
Hay que darle herramientas de crecimiento, de carrera también a esos funcionarios. Hay que hacer muchas cosas. Pero no está solo en invertir en más hospitales y en más camas. Si nosotros no le damos formación y no trabajamos en la gestión del capital humano, no tiene ningún sentido los cambios que se hagan en salud.
Pablo Veloso, Juan José Santa Cruz, muchas gracias.
Muchas gracias. Y buenos días. Muchas gracias
a ustedes. Es un honor ahora pasar de trabajador subcontratado a trabajador con contrato de trabajo. ¿Eh? Una gran...
Todo mentira. Está y seguí por cuenta propia aquí. Con ustedes mañana.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.